Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto darles la bienvenida en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y con la conducción de quien les habla, Marta Ospina. El programa de hoy se titula Perdamos el miedo, sin silencio frente al suicidio en jóvenes y adolescentes, una temática muy importante hoy en nuestros días y en todo el mundo. Nos acompañan el día de hoy en esta mesa dos docentes del programa de psicología, la profesora Angélica Reyes Moreno, ella es psicóloga y especialista en psicología social comunitaria, maestrante en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica y líder del semillero PESAO de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, que aborda salud mental comunitaria. También nos acompaña el docente Juan Ricardo Díaz Ayure, el psicólogo y politólogo con énfasis en resolución de conflictos para la paz, magíster en geografía, candidato a magíster en neurociencias, es perteneciente al semillero Yanapay de la zona Centro Boyacá. Pues les damos la bienvenida a ustedes, profesora Angélica, bienvenida a UNAD Vital.
Muchísimas gracias, profesora Marta. Gracias por esta invitación y por este espacio.
Bueno, y también saludamos al propio Juan Ricardo. Bienvenido a UNAD Vital.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con usted esta agradable conversación.
Bueno, todo por nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la Pontificia Universidad Javeriana han aunado esfuerzos para fortalecer la salud mental en la región andina, Orinoquía y Amazonía. Y uno de los propósitos es lograr dialogar con las regiones sobre los temas más sensibles en la actualidad. La adolescencia es una etapa de muchos cambios. Es un periodo de experimentación, de construcción de la identidad y de su autonomía, y al mismo tiempo la construcción de formas de vivir. Sin embargo, es más frecuente cada vez saber que los adolescentes y jóvenes consideren la muerte como la única salida. Y ese justamente es la problemática en nuestro país que vamos a tratar en la mañana de hoy. Entonces, iniciemos, profesora Angélica, con la siguiente, es que queremos saber cómo estamos en cifras en nuestro país en cuanto al tema del suicidio.
Bueno, inicialmente quiero contar que justo el día de hoy, o en estas cercanías de estos días, hay una necesidad y una importancia de hablar sobre el tema de salud mental a nivel político. Y entonces nos han actualizado en cifras en el Foro Nacional de la Salud Mental, y aquí entonces las traigo súper frescas, que no quiere decir que sean buenas, son muy preocupantes. Entonces se hizo un estudio desde el 2016 hasta el 2022 en las cifras, en dos elementos que hay que entender, y es que hay dos radares que se evalúan en temas de suicidio, que es el intento de suicidio, la acción de intentar, pero de forma fallida, entonces pues la persona vive, ¿sí? Y el suicidio consumado, que es cuando la persona fallece. Esas dos cifras siempre están equiparadas, y bueno, aquí traigo un histórico que rápidamente voy a contar. Entonces, desde el 2016 tenemos una tasa de intento de suicidio a nivel nacional de 4.83 versus un un suicidio en el 2016 de 37.7. Esta tasa se mantiene en el 2017 y en el 18 algo sucede porque la tasa de suicidio aumenta en el 57.12 y la tasa de intento aumenta a 5.50. O sea que de 37 a 57 son más o menos 20 puntos porcentuales y aquí empezamos a tener una gran preocupación porque no baja. En el 2019 el suicidio aumenta a una tasa de 62 y el intento a una 5.35. En el 2020 disminuimos, curiosamente el 2020 es cuando entramos en pandemia y algo sucede allí porque se disminuye la tasa del suicidio en el 52% y el intento en el 4.8%. Pero salimos y empezamos a salir de pandemia y de todo y la tasa de suicidio aumenta en el 58% y el intento en un 5.5%. Ahora la del 2022 es para espantarse porque tenemos una tasa de suicidio consumado del 72% y el último informe de la Procuraduría dice que la tasa de suicidio aumentó para el 2023 un 15% en relación con el 2022. O sea que llevamos una tasa más o menos del 80% de suicidio consumado en Colombia.
¿Y por qué esas cifras? ¿Qué decían en ese foro, profesora Angélica, de ese aumento tan desgarrador de verdad? Uno como padre dice, Dios mío, mis hijos... Sí, ¿por qué aumentó tanto?
Sí, allí pues hay unos análisis también en cifras que es como un tema que yo pienso que las cifras nos dan una visual, pero no la razón. Por ejemplo, en intentos de suicidio tenemos un ejercicio en una diferenciación hombres y mujeres. Hay a nivel nacional, las mujeres intentamos suicidarnos más en una tasa del 65% versus los hombres. Pero si nosotros evaluamos por edad, de 0 a 9 años se invierte la tasa casi exactamente. Más los niños varones intentan suicidarse, que las mujeres la tasa a la inversa es casi la misma. Y el suicidio, por ejemplo, consumado a nivel nacional, los hombres, si vemos la tasa de suicidio consumado, o sea, fallecidos, son más los hombres y eso corresponde con una tasa global que reporta la Organización Mundial de la Salud, donde en efecto la tasa es 51.1% para hombres versus 3% mujeres a nivel global, siendo el suicidio la segunda causa de muerte en temas de género. Entonces, sí hay unos elementos aquí a evaluar. Yo introduciría el tema hablando de que es un evento multifactorial, es una situación multifactorial. Es una situación que no corresponde solamente a que estemos bien individualmente o bien con los demás o que tengamos trabajo o que tengamos recursos. Todo influye, todo influye. Entonces, ahí hay algunos elementos que, digamos, que entramos como a analizar sobre qué es lo que pasa allí.
Y justamente hablando sobre qué es lo que pasa ahí, vamos a hablar entonces con el profesor Juan Ricardo y es cómo la sociedad influye, Juan Ricardo, en la ideación suicida en la población adolescente y joven.
Bueno, pues es muy interesante cómo ese contexto que se prepara alrededor de las cifras que está planteando Angélica. Yo quisiera responder estas preguntas agregando dos datos más. Uno, que contribuye también como a agudizar la crisis que tenemos en temas de intentos de suicidio en nuestro país y en torno a la salud mental. Y es que, por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de especialistas para tratar enfermedades o trastornos mentales, en Colombia se calcula que a duras penas hay 2.5 psiquiatras, por ejemplo, para cada 100.000 habitantes. Lo recomendado, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, es que se tengan 10 especialistas. Y repito, apenas nosotros tenemos 2.5 personas, ¿no? Más tirando al 2 que a las 3, ¿no? O sea, por cada 10 que se recomienda tener a duras penas en Colombia llegamos a 2. Y tengo otro dato, aquí sí ya para empezarme a meter con la pregunta que tú planteas sobre la influencia de la sociedad en los intentos de suicidio en jóvenes, y es que también desde la OMS se ha anunciado que entre el 10 y el 20% en diferentes estudios en los últimos años se afirma que los jóvenes, entre el 10 y 20% de los jóvenes, tienen el riesgo de sufrir un trastorno de salud mental. Y por supuesto sabemos que entre las personas que tienen este riesgo de salud mental está el grupo de personas que más intentan suicidar. Ahora bien, creo que con esas cifras es importante considerar en qué momento, de qué momento estamos hablando en etapas de desarrollo cuando hablamos de la población adolescente y joven. Nosotros sabemos que el proceso de maduración y desarrollo cerebral tiene dos picos muy fuertes en torno a un proceso que es el de la poda cerebral o poda neuronal. ¿Esto qué implica? Son momentos de la vida o momentos de la vida biológica del ser humano en donde se producen cambios que a nivel cerebral permiten afianzar gustos, permiten afianzar hábitos, permiten cambiar hobbies. Y en este momento, entonces, al ser un momento en el que se establece esa sensibilidad frente al cambio cerebral que sufren los jóvenes, pues hay muchas vulnerabilidades. Entonces, está todo a flor de piel. Está la vulnerabilidad que se puede tejer desde la familia, la vulnerabilidad que se puede tejer desde el entorno de los amigos, las necesidades que tienen los jóvenes en torno a ser aceptados, en torno a ser reconocidos. Están también los temas de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para notar y cómo refinar, hay una sensibilidad que es de tipo biológico, que está plenamente abierta al desarrollo y a lo que está sucediendo alrededor del joven, específicamente en su entorno familiar, comunitario, social, e incluso escolar.
Pues, profesor Juan Ricardo, muy importante esto que nos dice, sobre todo para tener presente esa edad de nuestros hijos y esa sensibilidad en los jóvenes y adolescentes que los vuelven cada vez más vulnerables a una sociedad que cada vez es más difícil de llevar, ¿no? No es como en esas épocas. Entonces, para que sigamos profundizando sobre esto, yo quiero invitar a usted, a la profesora Angélica, a una pausa institucional y ya regresamos en UNAD Vital con este tema tan importante sobre la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal y hoy estamos enfocadísimos en la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes en este convenio de la UNAD con la Javeriana. Y estamos con el profesor Juan Ricardo. Nos gustaría que siguiéramos como profundizando un poco en este tema de esa influencia que tiene la sociedad en esa idea de suicidio en los jóvenes y adolescentes. Adelante.
Mira que de todo el amplio conjunto de aspectos que nosotros podemos señalar sobre cómo cada cosa que sucede en una comunidad o sociedad afecta a un joven en su ideación suicida, creo que hay un conjunto de aspectos que nosotros podemos mencionar que actualmente están jugando un rol trascendental, y es el rol que ejercen, por ejemplo, las redes sociales y los medios masivos de acceso a la información y pues toda la conexión en la que están inmersos los jóvenes y adolescentes. Para nuestro país, más o menos calculan que la población joven está conectada más o menos de 9 a 12 horas diarias en redes. Y aquí me gustaría citar un trabajo de un economista de apellido Hertz, que habla o escribe un libro que se llama El siglo de la soledad. Ella describe cómo todo el desarrollo de la tecnología ha llevado a que el ser humano sea cada día más solitario. Esas sensaciones de soledad que están impulsadas por las redes sociales está propiciando o propicia o conduce o está relacionado causalmente con una mayor ideación suicida. ¿En qué caso lo podemos plantear? Entonces, esta economista dice cómo, por ejemplo, hay una amplia oferta de redes sociales, por ejemplo, Tinder, Bumble, redes que son para conseguir amigos y para conseguir citas, y que de una u otra forma pues ponen la vulnerabilidad del ser humano, que cada vez es más incapaz o menos capaz de pronto de asumir un contacto social directo, de establecer un contacto en torno a disfrutar, por ejemplo, de un espacio público abierto. Incluso mira que esta economista, entre sus estudios, que a la final conducen como a la vulnerabilidad también que hay en torno a la salud mental y a los intentos de suicidio, menciona cómo, por ejemplo, en varios países de Europa y Estados Unidos, los presupuestos públicos que iban dirigidos a fortalecer espacios públicos de encuentro de los jóvenes, como bibliotecas, parques y bueno, sí, cualquier espacio público, se han ido reduciendo, porque los jóvenes y las personas cada vez menos frecuentan estos espacios. Luego eso está conduciendo a que las personas vivan más ensimismadas en sus aparatos, vivan más ensimismadas en torno al uso de sus redes sociales, y por esa vía, pues que se alejen del contacto social. Y de pronto, más adelante, cuando hablemos de estos factores que son importantes para prevenir los intentos de suicidio, nosotros vamos a encontrar que el contacto social es una condición sine qua non para intentar, pues, frenar un poquito con esa ideación suicida. Entonces, para redondear un poquito, el contexto global, sin duda, con su desarrollo tecnológico e informático, está propiciando unos estados de vulnerabilidad y de riesgo tremendo sobre la juventud, más aún cuando estamos hablando de un grupo poblacional que son totalmente nativos digitales.
Así es, totalmente nativos digitales, y eso no lo podemos desconocer, y realmente vemos que ya se ha perdido tanto esa vida social, esa vida de compartir, de conocer realmente al otro, y son situaciones preocupantes que ya no solamente las vemos en la vida ajena, sino ya en la vida familiar, en el más cercano. Yo creo que todos hemos tenido contacto con este tipo de situaciones. Usted tocaba ahora alguno de esos factores que suponen un riesgo para que los adolescentes y jóvenes piensen en suicidarse. Profe Angélica, ¿qué otros factores hay? Pues sabemos que las redes sociales son impresionantemente uno de los, yo pensaría que podríamos poner en el número uno, pero ustedes que son los técnicos en este tema, ¿qué otros factores están expuestos nuestros jóvenes y adolescentes para que los lleven a pensar en tomar estas decisiones?
Bueno, en complemento a lo que dice Juan Ricardo, está el factor de por qué los adolescentes y los jóvenes están cada vez más conectados a las redes sociales, además de que son un gran estímulo. Hoy en día, si para el mundo adulto es una herramienta de trabajo, ya no podemos salir de la casa sin el celular, nos vamos sin la chaqueta, nos vamos sin los zapatos, nos vamos sin todo, pero no sin el celular. Entonces, digamos que claro que hay una obligatoriedad casi, un asunto súper llamativo frente a las redes sociales, pero eso está también muy reforzado, sobre todo en países como el nuestro, por un sistema de productividad que es... es atroz y es abrumador. Entonces, ¿qué pasa cuando las familias necesitan tener más de un trabajo para poder sostener económicamente el hogar? Los tiempos se reducen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles tiempos se reducen? Pues los tiempos de compartir en familia y los tiempos de descanso. Entonces, el telón de atrás de por qué los jóvenes están más conectados a las redes es porque están más solos. Uno de los elementos también que no solamente hoy se habló, sino que en algunos estudios que tienen que ver precisamente con las altísimas tasas de ansiedad y depresión que a todos nos ataca, tiene que ver con el hecho también de que Juan Ricardo lo menciona al principio, de que estamos cada vez más solos. Pero ¿por qué los jóvenes y adolescentes están cada vez más solos? Porque en casa no hay nadie. ¿Y por qué no hay nadie? Entonces seguimos echando para atrás y no hay nadie porque padres y madres estamos, ¿qué? Trabajando. Estamos trabajando en unos horarios, digamos que son, por ejemplo, para Colombia, los horarios laborales inician muy temprano, incluso a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, terminan 7 de la tarde, en el comercio terminan a las 9 de la noche, ¿sí? Sin contar que ya nosotros muchos profesionales tenemos la posibilidad de tener trabajos de manera híbrida, algunos presenciales, algunos virtuales. Entonces los que nos permite la virtualidad no es que nosotros no estemos en casa, estamos, pero no estamos en un ejercicio de interacción familiar. Entonces ese esquema también del aporte de la sociedad frente a esta problemática es que estamos en un sistema productivo que arrasa definitivamente con la posibilidad de interacción y vinculación familiar. Entonces, cuando yo no tengo el suficiente tiempo para hablar con mi joven, con mi adolescente, con mi hijo, mi hija, sí, que está en esa etapa tan supremamente vulnerable, entonces, ¿cómo los jóvenes van a adquirir herramientas cuando tienen un problema? ¿A quién acuden? Uno siempre dice, pues acuda a mí. La pregunta que yo haría de una manera muy directa y con cierto dolor es, ¿y a qué horas van a acudir a nosotros si nosotros estamos de tiempo y nos volvemos hasta operativos en casa? ¿Sí? Para poder abordar una problemática personal, una problemática afectiva, una problemática social, que Pepita me dijo que yo era fea y entonces ahora hago parte de las que el grupo de las mejores no quieren y cosas como esa en que les pasan los adolescentes, se necesita tiempo. Y se necesita tiempo para escuchar la razón de la otra persona, se necesita tiempo para derribar las barreras, los temores que hay de hablar de esas cosas tan incómodas, porque siempre quiero sentirme fuerte, ¿sí? Entonces, frente a eso, hay otros desencadenantes de factores que ya son mucho más conocidos, ¿sí? Que son, entonces, la presión grupal, necesitamos un sentido de pertenencia al grupo, entonces, ese sentido de pertenencia al grupo en los jóvenes y adolescentes marca unos patrones de comportamiento que también los influyen a que cambien su comportamiento frente a la crianza familiar, pues porque necesitan pertenecer ahora mucho más, ¿sí? Y adicionalmente, pues allí que hay pues fiestas, experimentación, y que es normal en la juventud, todos tenemos anécdotas de la juventud, y allí hay consumo de sustancias psicoactivas, conductas riesgosas en adolescentes como los famosos retos virales y virtuales, conductas de riesgo como experimentar irme a un lado u otro lado con un grupo de personas y no avisar, ¿sí? Comportarme como un adulto. Entonces, digamos que esos son también elementos y que las redes siguen contando ahora más y más y más con el ciberbullying, el bullying que es el ejercicio grupal y el ciberbullying. Entonces, sí seguimos con unos temas de riesgo, que obviamente también se incluye el trastorno de salud mental, como lo menciona Juan Ricardo, pero también se ha identificado que muchos de los trastornos de salud mental se han desencadenado por problemas de salud mental, problemáticas que no fueron adecuadamente resueltos en su momento y que al pasar el tiempo se agravan y generan un efecto en la salud mental transformándose en un trastorno.
Claro, importante entonces la presencia de padres y madres en el hogar, ese tiempo de calidad con sus hijos, esa importancia de ese diálogo, pero un diálogo profundo, real, de confianza. Y un diálogo sin juzgar, ¿no? Un diálogo para realmente escuchar y acompañar a esos adolescentes y a esos jóvenes que nos están necesitando tanto. Los invito a ustedes a una pausa institucional y ya regresamos con nuestro último bloque y estas dos últimas preguntas. Y les dejo a Juan Ricardo y a Angélica lo siguiente. 4 o 5 tipsitos muy concretos cuando regresemos de nuestra pausa para prevenir el intento de suicidio. Eso se lo dejo a Juan Ricardo, esta tareita. Entonces vamos a nuestra pausa institucional y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital. Y bueno, profesor Juan Ricardo, ¿cómo prevenir el intento de suicidio?
Bueno, yo sé que previste como un aspectos muy concretos, pero yo voy a decir que lo primero que hay que hacer es reinterpretar la forma en cómo nosotros estamos viendo los factores de riesgo que están asociados a los intentos de suicidio. Nosotros debemos entender que, por ejemplo, hay infancias y procesos de desarrollo de la vida de las personas que están atravesadas por el trauma, por la frustración, por apegos inseguros o por formas de sincronización de los menores o de los niños con sus cuidadores que no son muy adecuadas. Y eso está desenvolviendo, está llevando a que en periodos durante la juventud, adolescencia o la adultez joven se presenten muchos intentos de suicidio. Entonces tenemos que centrar nuestra atención ahí. Reinterpretar la forma en cómo estamos viendo el problema también implica reconocer que, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a ver que más allá del daño, las afectaciones, o bueno, que como hemos visto históricamente en las políticas que atienden, buscan centrar la atención en la salud mental desde los jóvenes, ¿no? Incluso las políticas de infancia nos hablan desde la cero. Sin embargo, hay evidencia neurocientífica que nos muestra que el periodo prenatal o lo que sucede en el periodo prenatal influye mucho en la salud mental de las personas. Hay unas pequeñas memorias que se codifican genéticamente en las personas y que según los contextos de hostilidad que pueda tener una sociedad, se pueden expresar negativamente en detrimento de la salud mental de las personas. Por lo demás, creo que quiero volver a llamar la atención sobre la necesidad que tenemos de revisar qué atención prestamos al correlato neurobiológico que se está dando sobre la salud mental de los seres humanos, especialmente de los jóvenes. Entonces yo les decía que en la juventud hablábamos de un periodo de vulnerabilidad por el proceso de desarrollo que se está dando en torno a los ajustes cerebrales que vive el joven. Entonces, dependiendo de eso, nosotros hemos visto o hemos encontrado una amplia evidencia que nos muestra los efectos positivos de una alimentación saludable sobre la salud de las personas. Hemos visto los efectos positivos también sobre la salud mental de las personas al realizar ejercicio o actividad física. Hemos visto también la importancia de afianzar el contacto social o de cómo el contacto social contribuye a reducir los intentos de suicidio y a mejorar en general la salud mental. Hemos visto también evidencia muy amplia sobre cómo hábitos, por ejemplo, como la meditación, pueden contribuir a mejorar aspectos como la regulación afectiva de las personas, el control de impulsos y demás. Entonces, yo creo que hay mucha evidencia que incluso biológicamente está comprobando cómo podemos favorecer todos los procesos psicológicos que se dan en el ser humano. Y son cosas como sencillas que están puestas a la vista de cada uno de nosotros y que dependen más como de la disposición que tengamos a asumir la evidencia que existe y ver los cambios positivos que puede haber. Por lo demás, creo que hay otras cosas que se tienen que analizar que de pronto no alcanzamos a tocar con mucho detalle en este programa, pero que se tienen que también, o que la sociedad tiene que dar un debate abierto sobre la evidencia que también viene creciendo, por ejemplo, para demostrar los problemas que supone la medicación para el tratamiento de trastornos psicológicos, especialmente alrededor de la ansiedad y la depresión. Debemos también sentarnos para mejorar o para prevenir el suicidio, debemos sentar a nuestros tomadores de decisiones a pensar que la prevención del suicidio que necesita primero recursos y que va mucho más allá de las interpretaciones que se han hecho en la actualidad, las cuales plantean una dependencia muy fuerte como de los medicamentos o del uso de medicamentos. Necesitamos pensar en políticas que, por ejemplo, nos integren alrededor de las expresiones artísticas, culturales, que permitan que las personas puedan fortalecer sus habilidades psicológicas, sus habilidades, por ejemplo, para resolver pacíficamente conflictos o sus habilidades para regularse o autorregularse. En todo esto, a mí me gusta últimamente, he centrado como varias de mis investigaciones y varios de mis trabajos en intentar identificar cómo todo el proceso de desarrollo en torno a los malestares mentales es un periodo muy largo de intervención en el que se pueden generar. O sea, siempre esperamos cómo actuar sobre el intento de suicidio, siempre esperamos actuar cuando ya se presentan como rasgos que resultan ser desafiantes para las personas. Sin embargo, tenemos amplios periodos, ya les decía yo, que desde la etapa prenatal se pueden empezar a generar cambios sobre la arquitectura cerebral, que pues a la larga pueden contribuir a generar seres humanos o a generar habilidades para la resiliencia, para la afrontación o el afrontamiento de la frustración y demás. Lo dejaría por ahí, saliendo de la premura del tiempo.
Gracias, Juan Carlos. Sí, así es. Estos temas necesitan un poco más de tiempo, Pero bueno, conocemos cómo es el tema en los medios de comunicación. Angélica, tú querías hacer alguna acotación sobre esta pregunta, y de una vez también te pido que nos entregues, después de esto que nos vas a contar, un mensaje de cierre para nuestros oyentes.
¿Listo? Bueno, aquí hay dos cosas, y uno, creo que voy a mencionar una cosa clave. En nuestras comunidades, en nuestras familias, digamos, hilando también no solo lo que dice Juan Ricardo, sino este asunto de cómo ver el suicidio y cómo reinterpretar esos fenómenos de la vida cotidiana y los conflictos, hay una expresión que se escucha mucho cuando hay un intento de suicidio, y es que quiere llamar la atención. Y lo evaluamos no de una forma positiva, como quiere llamar la atención porque hay un problema, sino como una pataleta. ¿Sí? Como si fuera un ejercicio inmaduro. Entonces, ese sería como, digamos, el último elemento que yo quisiera mencionar, y es, hay que, en efecto, reformular la forma en que nosotros vemos los intentos de suicidio, como si está llamando la atención, claro que sí. Y por esa misma razón hay que atenderlo de manera prioritaria. Es un llamado de atención, es un llamado de auxilio. Algo gravísimo pasa, y si lo intentó es porque realmente está pidiendo que nos ayuden digamos, a grito simbólica, materialmente, y obviamente utilizando la vida propia. Entonces hay que dejar de minimizar ese asunto. Y lo segundo es también saber que tenemos unos procesos, unas rutas de atención, y aquí quisiera mencionar rápidamente algunas de las líneas de atención que tenemos a disposición, que está la línea 106 para salud mental, tanto en Boyacá como en Bogotá. Está la línea púrpura para violencias, que es la número 155-018-1121-37. Y hay una línea de salud mental especializada para hombres que surgió en la pandemia y todavía está funcionando, que es 018-423-614, que está hecha precisamente porque en los índices de intento de suicidio y suicidio, los hombres tienen unas particularidades en la atención y mucho estigma. Y bueno, pues para cerrar este espacio, agradeciendo también la invitación, el mensaje sería más dirigido a todo el que nos escucha desde su lugar personal. Las situaciones y los problemas de la vida en su mayoría tienen arreglo, y más lo vemos cuando la vida está en riesgo, cuando nuestros hijos, cuando nuestros amigos, cuando nosotros mismos vemos la salud y la vida afectada, reducimos por fin ese nivel de impacto y gravedad que pueden tener muchas cosas, y empezamos a dar primacía al bienestar que todos podemos tener de manera individual, familiar y colectiva. Entonces, definitivamente, ¿y qué tal si eso lo hacemos siempre? ¿Y qué tal si nosotros vemos la resolutividad de la vida y también un poco tomarnos la vida con un poco más de relax? No todo es tan grave, ¿no? Por ejemplo, elegir las peleas con nuestros hijos, ¿sí? Eso es un ejercicio. O sea, sí, a veces nosotros con los niños más pequeños peleamos muchísimo porque no lo hacen al esquema adulto, pero es que son niños. Y los jóvenes también, porque están en un cambio de generación. Entonces, ¿qué tal si elegimos la gravedad de las cosas de acuerdo a lo que realmente es grave, como atentar contra la vida de otro o lo demás? Entonces, en esto, si nosotros recordamos esto en cada momento y disminuimos la expectativa de perfección en el otro y nos vemos con humanidad y respeto, eso será un elemento que fortalezca el vínculo y la forma de reducir esta situación, este suceso.
Pues Angélica, Juan Ricardo, se nos acabó el tiempo. Qué pesar, porque el tema está muy, muy interesante. Yo quiero agradecerles a ustedes por aceptar esta invitación a nuestro espacio radial, que es por y para ustedes, donde siempre tendremos un espacio para el conocimiento y para la salud. Antes de cerrar nuestro programa, los quiero invitar a que aquí tenemos a Juan Ricardo, quien nos va a hacer un recomendado musical hoy lunes 8 de la mañana, para que tomemos un poquito más de conciencia, pienso yo, y yo creo que la canción que usted nos va a recomendar nos va a poner a pensar a todos toda esta semana en la responsabilidad que tenemos todos en esta situación de suicidio, de intento de suicidio de nuestros jóvenes y adolescentes. Entonces, Juan Ricardo, ¿cuál es ese recomendado musical?
Bueno, la canción se llama Jaime, la escriben Carrillo y Nicolás García. Es una canción que nos invita a sensibilizar sobre las problemáticas que se dan en torno a nuestra salud mental. Entonces, pues, espero que la escuchen y reflexionemos un poquito sobre la importancia de tratar estos temas con nuestros adolescentes y jóvenes.
Quiero ser doctor. Me gusta el cielo y sus nubes blancas, el interior. recreos.
Muchas gracias, Juan Ricardo. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de Radio UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Pero yo no sé dónde el mío estará. Y si me voy.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.